Auspicia informativo Farco.
Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy miércoles 15 de junio del 2022. Hoy desde el mediodía se trata en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga las asignaciones específicas para diversos sectores de la cultura y la comunicación. Desde las 10 de la mañana se realizará una conferencia de prensa en la sede del INAMU en Capital Federal a la espera del tratamiento en la Cámara. Radio Futura habló con Juan Mascaró, realizador audiovisual e integrante de Documentalistas Argentinos.
Nos convocamos a la puerta del Congreso porque se espera la vigilia por la ley, ¿no? Una consigna que han utilizado muchos y muchas colectivos, por suerte, estos últimos años, que es hasta que sea ley. Y empezamos con una conferencia de prensa muy temprano, en unidad con todos los sectores que estuvieron y las instituciones que estuvieron reclamando por la continuidad del fomento a la cultura, ahí cerca del Congreso, en la sede del INAMU, claro. Y después en la puerta, ¿no? Como estuvimos la otra vez, esperando que alrededor, calculamos que a las 2, 3 de la tarde se desarrolle ese punto de la sesión, que es una sesión, por supuesto, con varios temas, mañana, del Congreso, y que se apruebe el proyecto de ley que está presentado, del diputado Pablo Carro, que extiende por 50 años esto de la asignación específica de impuestos, que bueno, lo hemos charlado varias veces ya, lo que significa, ¿no? Que los impuestos vayan directamente a los fondos y sean administrados por estos entes de forma autárquica, independiente, y que los funcionarios de turno, los ministerios, las gestiones en cada caso administren discrecionalmente esos fondos a piacere y bueno, con las prioridades que sabemos que viene teniendo la economía en nuestro país, donde la cultura no suele ser primer eslabón.
Además, durante toda la sesión, quienes integran Unidos por la Cultura se convocan en las puertas del Congreso a la espera de que se sancione la ley en diputados, para que luego pase a senadores y se apruebe antes de diciembre, ya que esta es la fecha límite impuesta por la ley macrista que le puso fecha final a las asignaciones específicas.
Este miércoles 15 de junio, desde las 10 de la mañana y hasta que sea ley, vamos al Congreso. Se trata la ley que defiende la soberanía cultural y comunicacional. Desde las calles hacemos fuerza para que sigan latiendo el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares y las radios comunitarias. Evitemos el apagón cultural. Unides por la cultura.
El INDEC dio a conocer el crecimiento de la inflación del último mes. El índice de precios del consumidor registró un incremento del 5,1% en mayo, por lo que en los primeros 5 meses del año se acumula un crecimiento del 29,3% y del 60,7% en los últimos 12 meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Cómo afecta el crecimiento de la inflación a los sectores populares? Lo escuchamos en el informe de Radio La Mosquitera de Mendoza.
Audiencia de Farco. Muy buenos días. El día de ayer se dieron a conocer los datos del INDEC del mes de mayo, los cuales reflejan la crítica situación que se vive día a día, situación que organizaciones a lo largo y a lo ancho del país vienen reclamando frente al crecimiento de la pobreza y el aumento de los alimentos. En relación a esto, mantuvimos un diálogo con Martín Rodríguez, que es el referente de la unidad piquetera en Mendoza y quien además participó del plenario piquetero nacional. Al respecto, decía lo siguiente.
Pues en función de eso, nosotros seguimos defendiendo la movilización y las medidas de fuerza como una forma de visibilizar los reclamos de un montón de gente que muchas veces tiene que elegir si comer al mediodía o a la noche, porque asiste a un comedor popular, y que tiene que elegir entre trabajar en un rubro o en algún lugar donde te tiran muy por abajo el salario que establece el convenio, o en todo caso subsistir con un programa social que no te alcanza ni para llegar a la primera semana del mes. Entonces, en función de eso, nosotros le decimos siempre a los automovilistas, a los que circulan cuando hay jornada de lucha, que no se enojen con nosotros, porque acá si hubiera trabajo y hubieran salario, no habría movilización ni corte de ruta.
Recordemos que las organizaciones vienen una importante movilización que fue la marcha federal durante el mes de mayo. Sin embargo, la mayoría de los reclamos siguen sin cumplirse. Algunos de estos son el aumento de los programas, la apertura de los mismos, la asistencia integral de los comedores, que está siendo recortada en un 50%, además denuncian el ajuste y reclaman trabajo genuino.
Nosotros estamos reclamando la creación de puestos de trabajo, porque al retroceso de los salarios y los ingresos de los trabajadores, nosotros planteamos que la única manera de combatirlo es primero que se aumenten los salarios de los trabajadores que están en blanco y bajo convenio, pero también que se creen puestos de trabajo para los que están en condiciones de precariedad laboral, o si no, no tienen un trabajo formal o están desocupados. Y en función de eso, al ministro Zavaleta le hicimos un planteo hace un montón, más de 8 meses ya, donde le planteamos la creación de 1 millón de puestos de trabajo en función de que se desenvuelva la obra pública. Y nosotros en Mendoza la semana pasada tuvimos una jornada de lucha enorme, donde le llevamos este planteo también al gobierno de Rodolfo Suárez, en función de que se refaccionen las casas de los barrios populares, se urbanicen y se construyan viviendas. Tenemos una situación en Mendoza que es la provincia más pobre del país y donde más está golpeando los salarios a la baja que están por el piso, pero también la falta de trabajo y la construcción de viviendas y urbanización de los barrios.
En el plenario piquetero nacional que se desarrolló en Buenos Aires, se votó por una jornada de protestas para mañana, 16 de junio, en todas las provincias, y una nueva jornada de reclamos que se llevará adelante a principios de julio. Desde Mendoza, informó para Farco, Radio La Mosquitera.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
¿Decidiste abortar? No importa la edad que tengas, nadie puede obligarte a continuar con un embarazo. Te compartimos información para ayudarte a solicitar un aborto. Anda a un centro de salud, hospital o clínica. Cuando entres, si no ves ningún cartel, pregunta en mesa de entradas dónde tenés que consultar para acceder a un aborto. Ojo, nadie puede cuestionar tu decisión. Al contrario, la ley 27.610 establece que tienen la obligación de
atenderte de manera rápida, darte información clara sobre el procedimiento y pedirte que firmes un consentimiento.
Es gratuito. El derecho a abortar es ley en Argentina. Encontrá más información en socorristasenred.org. Socorristasenred.org.
Ahora nos vamos a Entre Ríos porque allí se realizó una charla con docentes para trabajar una mirada descolonizadora en las escuelas. Nos informa Radio Comunitaria La Redota de Villaguay, Entre Ríos.
Saludos a la audiencia del informativo Farco. La huella chaná, una integración de disciplinas para abordar pueblos originarios. Desde el Programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del Consejo General de Educación de Entre Ríos, a través de delegades de la localidad de Villaguay, en conjunto con la comunidad charrúa-triec, se realizó la charla-taller La huella chaná. Esta propuesta de Diego Romero, documentalista y profesor de literatura de la ciudad de Gualeguaychú, delinea un recorrido de producciones audiovisuales con investigaciones sobre las culturas latinoamericanas, que va desde la antropología y la arqueología, con enraizado enfoque en la herencia cultural de los pueblos preexistentes del continente. El objetivo es contribuir a una mirada descolonizadora, sobre todo en las escuelas, por lo que el documentalista resalta la importancia de que les docentes tengan interiorizado estos hechos para abordarlo ante los alumnos.
La charla es una mirada integral, digamos, hablando de, bueno, tanto de las masacres como los últimos avances, digamos, en investigación. hay una carencia del contenido transversal pueblo originario. Así que bueno, el compromiso es este, digamos, es formar a docentes en este contenido transversal que no se está trabajando, digamos, no como se debería, sino como es necesario trabajarlo, digamos. No se entiende, yo lo noto, ¿no? Porque hablo con muchos docentes en el sindicato, en diferentes provincias, no se entiende la cuestión, las diferencias y la relación entre clase y raza, y estamos totalmente racistas y clasistas, por decir algo, digamos, ¿no? No se entiende la continuidad del proceso de lo que es la conquista de América, decir Colón, qué es un colono, qué es la colonización, qué es la conquista, qué es la época colonial. Justamente hoy en día un docente no puede estar mirando para otro lado, no entender algunas cuestiones, digamos, ¿no? Pero digo, con pueblos originarios debemos entenderlos de esa manera también. Hay que abordarlo así en forma transdisciplinaria, como contenido transversal, y todos los docentes tienen que estar comprometidos con el tema.
Asimismo, Nahuel Oviedo, profesor de Historia, delegado de Derechos Humanos Memoria Colectiva del Consejo General de Educación por Villa Guay, fundamentó sobre la importancia de estas charlas en el ámbito escolar.
Por eso es interesante la propuesta desde Pueblos Originarios, por el hecho de que no solamente cuando hablamos de genocidio o memoria hay que hablar de lo que fue la última dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado que se aplicó, sino también en la memoria de nuestros pueblos originarios, nuestra cultura afrodescendiente y diferentes culturas que se han ido ocultando e invisibilizando, ¿no es cierto? Que también son una forma de genocidio.
Reportó para Farco Mariana Díaz, de Radio Comunitaria La Redota, de Villa Guay, Entre Ríos.
Nos vamos a Junín de los Andes, donde denuncian la vulneración de derechos de las niñeces que no están pudiendo asistir a los centros de desarrollo infantil. Nos informa la FM Che Comunitaria.
Buenos días, Vanina y audiencia de Farco. En Junín de los Andes se comenzó a visibilizar una situación de vulneración de derechos de las infancias que no están pudiendo asistir a los centros de desarrollo infantil. Por esto, el día de ayer, el Espacio Ciudadano en Defensa de los Derechos de Niñeces y Adolescencias presentó una nota a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Escuchamos a Carlos Olmos, integrante de la red.
Estos centros de desarrollo infantil tienen que garantizar que las infancias, desde los 45 días en adelante, puedan tener un espacio, no como guardería, sino como un lugar donde acompañar de manera integral, brindando no solamente persona idónea para acompañar a los niños y a las niñas, sino también en condiciones de higiene, de seguridad, de nutrición y que las instalaciones sean adecuadas. Estos centros dependen ahora de la municipalidad. Tenemos 3 CDI y un jardín maternal en el 101 viviendas que está cerrado. O sea, se inauguró con bombos y platillos y hoy se facilita para algunas iglesias para que practiquen el culto. Los argumentos: falta de presupuesto para elementos de higiene y de limpieza, y en otra segunda instancia, falta de presupuesto para refrigerio. Lo que tiene que garantizar del funcionamiento de los centros de desarrollo infantil es el municipio, ¿no? Lo que pasa es que el municipio fue delegado, digamos, esta responsabilidad de atender, sostener y mantener estos espacios de parte del Ministerio de Desarrollo Social. Como esto no se cumple, directamente son las infancias las que están vulneradas en sus derechos de poder utilizar este espacio.
Además, esto no es lo único que expone lo poco que atendemos los derechos de infancias y adolescencias.
Tanto a nivel local como a nivel provincial, otra de las cosas que vemos es el estado de las plazas. Pudimos hacer algún recorrido por los espacios recreativos que tendría que tener nuestra localidad y están algunas en situación de abandono o muy deterioradas, sin juegos o con juegos rotos. Es decir, también es importante visibilizar la importancia que se le da a las infancias y a los espacios para la recreación, para la actividad física, escuelas que tienen que realizar distintas actividades en lugares que no son los propios, como tendría que tener cada escuela, un Zoom o un espacio para la actividad física.
Ahora resta que desde Defensoría se convoque al Ejecutivo Municipal para regularizar el funcionamiento de los centros de desarrollo infantil. Reportó para Farco, FMC Comunitaria.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco. En Ecuador hay un paro nacional por el aumento de los precios, entre otros reclamos. Nos informa Gustavo Peseta desde Radio Futura de La Plata.
¿Qué tal, Vanina? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos rápidamente al Ecuador porque en estos días se lanzó un paro nacional en protesta del aumento del costo de vida. Además, apresaron a Leonidas Sisa de la CONAIE. El pueblo está nuevamente en las calles. El reporte de nuestra compañera, la periodista Alexandra Naranjo.
Durante estos meses, nuestro país se ha visto muy afectado por las políticas neoliberales del gobierno de Guillermo Lasso, que han llevado a constantes movilizaciones de diferentes sectores sociales que han visto afectada su economía. Por estas medidas antipopulares que han llevado a una crisis y difícil situación que se ve y se va recrudeciendo. Pues hoy, en horas de la madrugada, ha sido detenido el líder indígena Leonidas Issa, principal representante de la CONAIE, quien propuso una marcha a nivel nacional y que durante la tarde varios gremios, sectores y organizaciones sociales piden su libertad. Pues el gobierno no ha cumplido con los puntos principales que ha manifestado esta organización, ha propuesto 10 puntos específicos para que el gobierno empiece a actuar. Entre esos, la reducción de los precios de los combustibles, alivio de la economía y renegociación de las deudas por moratoria, precios justos en el sector agrícola en cuanto a los productos de primera necesidad, empleo y pago del seguro social, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera, respeto a los derechos colectivos y autodeterminación de los pueblos, alto a la privatización de sectores estratégicos, control de los precios para evitar la especulación, presupuesto para la salud y la educación, frenar la violencia en el Ecuador, todos estos elementos que se han ido dando hoy en el segundo día de movilizaciones, donde gran cantidad de efectivos militares y policiales se encuentran en las calles, pero poco a poco siguen llegando indígenas a la capital, lo que está provocando en este momento una crisis en el Ecuador. Es todo cuanto se puede informar.
En horas de la tarde de ayer, el pueblo se comenzó a movilizar de diferentes puntos de la ciudad allí en Quito y la situación, bueno, está cada vez más difícil. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta de Radio Futura, Ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Capilla del Monte, escuchamos el informativo Farco en la 98.1. Una radio, muchas voces.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy miércoles 15 de junio del 2022. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta. Bájate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317, Banco Provincia, 200 años.
Mi amor, chicos, bueno, les mando este audio porque quiero que sepan que para mí lo importante del Día del Padre es pasarla juntos, comiendo en casa. Pero, qué sé yo, si insisten con salir, yo no me voy a oponer. El otro día pasé por un restaurante árabe.
Los regalos que él quiere, los beneficios que vos querés. Día del Padre con beneficios Credicop, el 19 de junio, 30% de ahorro con tu tarjeta de débito Cabal Credicop en restaurantes, bares, cervecerías y heladerías. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, tope máximo de reintegro 1.500 pesos. Consulta vigencia, bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Auspicia informativo Farco.
Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consulta las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres!
las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Buen día a toda la audiencia del Informativo Farco. Comenzamos la segunda edición de este miércoles 15 de junio de 2022. En el recorrido informativo de hoy nos vamos a San Juan. Radio La Lechuza nos informa sobre el reclamo de docentes, vecinos y vecinas por el estado crítico de los caminos.
A 138 kilómetros al sureste de la capital de San Juan, en el límite con Mendoza, docentes y alumnos de la Escuela Federico Maggio no pueden asistir a las clases porque los caminos de acceso están intransitables. El establecimiento educativo al que asisten alrededor de 70 estudiantes está ubicado en la localidad sanjuanina Punta del Agua, comunidad en la que viven familias que se dedican a la cría de ganado caprino, e indicaron que es una problemática recurrente y que los afecta a diario. Katy Suárez, integrante de Radio Comunitaria Campesina FM 99.9 de El Encón, nos dio más detalles de esta situación.
¿Qué es lo que pasa con este camino? Que bueno, es un camino de tierra donde y por partes del sitio donde se genera mucho guadal, además del guadal, el serrucho que se va generando de las mismas piedras, porque bueno, al transitar de un lado para el otro, eso se va generando ese serrucho que no entra y no quiere entrar nadie. Claro. Entonces, en ese marco también las maestras no pueden llegar a la escuela porque no cuentan con servicio público para llegar. Los remiseros que llegan, que son autos particulares que se dedican a hacer ese más triplete, tampoco están queriendo entrar por las condiciones. Claro. Y los que sí quieren entrar es como que les cobran fortuna. Imagínate una docente teniendo que pagar fortunas para llegar a la escuela y después tu sueldo es para pagar para llegar a la escuela nomás.
Pero con esta problemática no solo se está viendo vulnerado el derecho a la educación, sino que también otros, como la salud, ya que no existe el servicio de transporte público y tampoco cuentan con una ambulancia que pueda trasladar pacientes que precisen de primeros auxilios.
Llegamos al lugar, pudimos hablar con algunas personas de ahí y nos contaban también otras falencias, no solo en lo educativo, sino en la salud. O sea, están privados de derechos tan básicos como son la educación y la salud, porque también el camino no les permite llegar, no tienen un lugar fijo, poner una sala donde puedan ir a primeros auxilios. La misma escuela les presta un galponcito para que ahí puedan llegar los médicos cuando es que van, porque uh-huh. también es como... lo vivimos acá en el Encón y son cosas que hemos vivido por años, o sea, no tener un servicio de ambulancia.
Reportó para el Informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan.
Ahora nos vamos a Córdoba, más precisamente a la localidad de Dean Funes, donde se vivió el plenario del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidas. El informe de Virginia Artaza, desde Radio Central Ferroviaria.
Buen día para toda la audiencia. En la ciudad de Dean Funes, noroeste cordobés, 570 productores y productoras de la agricultura familiar que forman parte de la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, se convocaron para desarrollar un plenario regional durante el fin de semana. Estuvieron representadas 5 provincias: Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Córdoba y La Rioja. En este encuentro se discutieron ejes principales como el fortalecimiento de las distintas áreas de trabajo, problemáticas y objetivos. En diálogo con Janina Setembrino, militante que integra la Coordinación Nacional, nos acercó su perspectiva de lo que significó este encuentro.
Estuvimos trabajando acerca de la importancia de construir nuestra federación para los pequeños productores y pequeñas productoras de la agricultura familiar, que es una meta que tenemos en este año en la rama rural. Y también trabajamos acerca de la importancia de la formación como herramienta para seguir sumando compañeros y compañeras de las distintas regionales y se pueda seguir creciendo como organización y como regional. Participaron 500 compañeros y compañeras de estas provincias, acá en la localidad de Dian Funes, en Córdoba, y como organización estamos muy contentos y muy orgullosos de estos dos días de trabajo, de debate, que al mismo tiempo se está dando en la provincia de Misiones con las provincias del NEA, y durante todo este mes vamos a seguir haciendo plenarios regionales por todo el país, construyendo el plan de trabajo, acción y lucha del MT Rural para este año.
La última instancia de este plenario se llevó a cabo con una feria de alimentos en la plaza central de la ciudad, donde cada familia pudo ofrecer sus producciones a precios justos, sin intermediarios. Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Cruz del Eje, Central Ferroviaria.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
¿Decidiste abortar? No importa la edad que tengas, nadie puede obligarte a continuar con un embarazo. Te compartimos información para ayudarte a solicitar un aborto. Anda a un centro de salud, hospital o clínica. Cuando entres, si no ves ningún cartel, pregunta en mesa de entradas dónde tenés que consultar para acceder a un aborto. Ojo, nadie puede cuestionar tu decisión. Al contrario, la ley 27.610 establece que tienen la obligación de
atenderte de manera rápida, darte información clara sobre el procedimiento y pedirte que firmes un consentimiento.
Es gratuito. El derecho a abortar es ley en Argentina. Encontrá más información en socorristasenred.org.
Socorristasenred.org.
Argentina celebró el 13 de junio el Día de las Personas Escritoras. Martín Orellano, desde Radio Cultura Santa Fe, nos acerca el testimonio de Nicolás Rojo, escritor santafesino.
Muchas gracias, compañeros y compañeras del informativo de Farco. Esta semana se celebró el Día del Escritor por el natalicio del primer presidente de la Sociedad de Escritores de Argentina, Leopoldo Lugones. Compartimos la palabra del escritor santafesino, riojano de nacimiento, santafesino por adopción, Nicolás Rojo, a quien entrevistamos por este motivo y conversamos sobre la actualidad del oficio.
Escribir es un acto permanente. Escribir es un acto permanente, no solamente para mí, para cualquiera. Y permanente aún con las indecisiones, porque por ahí hay tiempos en los que no escribimos, pero no dejamos de pensar en escritura. Las actividades de las entidades escritoras son actividades llevadas siempre a pulmón, porque claro, sí. Mucha imaginación, pero pocas posibilidades de llevarlo a cabo. Si vos decís, bueno, vamos a hacer un encuentro de escritores, ¿y de dónde sacamos la plata? Y ahí tenés que perderte 4 meses recorriendo oficinas públicas para que el funcionario de turno entienda de qué se trata y para que te diga, bueno, vamos a ver qué hacemos, algo te vamos a dar. Pues no hay comprensión normalmente de los estamentos culturales ni del Estado. No digo que no, que pase siempre, pero normalmente pasa.
Nicolás Rojo, además de su labor de escritor, también dicta talleres literarios en las cárceles, reivindicando aquello de que el artista está comprometido con su tiempo y su realidad social.
Hay que partir de la base de que la cárcel en sí mismo tiene una pésima fama en la sociedad, digamos. Pero los inquilinos de esos establecimientos provistos por el Estado no dejan de ser seres humanos. Entonces, cada uno tiene una opinión sobre el tema. Bueno, yo por el 2003 más o menos estuve un par de años haciendo en la cárcel de mujeres, y desde el 2005 hasta ahora, digamos, en Coronda y Las Flores, a veces en las dos, a veces en una, durante todos estos años, salvo la pandemia. Es un proyecto global, podría decirse, que se resume en que hemos editado 7 libros con trabajo de los internos.
Qué bueno, qué bueno.
Hemos salido más de 20 veces a las escuelas secundarias durante 2 años con 2 internos, porque nada está fuera de la relación que existe entre la sociedad y las cárceles.
Rojo sostiene también que la capacidad de contar historias está en cada uno de nosotros.
Y pensar la escritura es escribir. Cualquiera puede escribir, No hay no hay un Olimpo de los escritores. Todos nosotros contamos historias, todos los días. con solamente preguntarte qué soñaste anoche, ya estamos dándote el pie para que nos cuentes algo maravilloso o extraordinario. Sabemos que es un sueño, ¿cierto? Pero es el comienzo de una historia.
Desde Radio Cultura 94.3, desde Santa Fe Capital, reportó Martín Orellano para el informativo de Farco. Muchas gracias.
Y como adelantábamos en la primera edición, se da tratamiento al proyecto de ley que busca prorrogar las asignaciones específicas para la cultura y la comunicación. En el inicio de la conferencia de prensa realizada hace instantes, la palabra de María del Carmen Bianchi, presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y de Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones.
No hay nada que festejar, excepto esta demostración para que de acá en adelante no vuelva a ocurrir. Que no vuelva a ocurrir que con un inciso, con una letrita en un número de una ley oscura que pasó sin ningún debate, se hayan arrasado cada uno de los derechos que en las sucesivas discusiones parlamentarias generaron la movilización de cada uno de nuestros sectores para lograrlo. En el caso de las bibliotecas populares, en el debate que se ha realizado en las comisiones, hemos tenido que escuchar que Sarmiento era kirchnerista. En 1986, Alfonsín envió al Congreso la ley que en su artículo 15 crea el Fondo Especial. Y además de arrasar con esto, con esta política pública que tiene 152 años y es modelo en el mundo de asociación entre el Estado y las organizaciones sociales, creo que este es el motivo de lo que nos une, saber que hoy estamos pidiendo volver las cosas al estado en que las movilizaciones culturales las pusieron, en el reconocimiento de los derechos que ya teníamos.
Las asignaciones específicas llevan muchos años. María del Carmen hablaba de las bibliotecas populares del 86, el cine, el teatro, la música, la defensoría del público y después, bueno, la comunicación comunitaria, RTA. Desde hace 50 años, este año, en el año 72, se pusieron por primera vez los gravámenes a la radiodifusión, como se llamaba en aquel entonces, que alimentan sustancialmente todos estos recursos. Es decir, no tenía tampoco dos días, tenía 50 años la creación de este gran lugar en el mundo, el trabajo de cientos de miles de personas, porque sin el fomento y la recursos, es decir, no tenía tampoco dos días, tenía 50 años la creación de este gravamen con asignación específica a partir de cada una de las leyes que fueron generando cada uno de los institutos. La diversidad con respecto al Instituto Nacional del Teatro, la complejidad de esa diversidad, los giros idiomáticos, la idiosincrasia, la posibilidad de afincarse cada uno en el lugar donde vive, donde nació y donde se desarrolla y no tener que venir a la calle Corrientes para poder ser actor o actriz. Se perdía la identidad. La cultura no es solo, y ya es muy importante, trabajo, sino significa en un mundo globalizado tener tu lugar en el mundo, ser igual al otro porque nos reconocemos diferente al otro y poder mostrar a partir de nuestros autores, de nuestros directores, de nuestros escritores, de nuestros guionistas, poder mostrar quiénes somos y de qué manera somos. Y la soberanía cultural, una ley oscura en un artículo, en un inciso, arrasaba con todas estas cosas.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1.
Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera.
Hasta aquí llegamos con la segunda edición de este miércoles 15 de junio de 2022. En los controles estuvo Cristian Torres, Agustín Fontaine en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencia desde el sillón. Carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación.
Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia. 200 años.
Mi amor, chicos. Bueno, les mando este audio porque quiero que sepan que para mí lo importante del Día del Padre es pasarla juntos, comiendo en casa. Pero, qué sé yo, si insisten con salir, yo no me voy a oponer. El otro día pasé por un restaurante árabe.
Los regalos que él quiere, los beneficios que vos querés. Día del Padre con beneficios Credicop. El 19 de junio, 30% de ahorro con tu tarjeta de débito Cabal Credicop en restaurantes, bares, cervecerías y heladerías. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, tope máximo de reintegro 1.500 pesos. Consulta vigencia, bases y condiciones en www.bancocredico.coop.